Revista continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, su sancochao. Si mi
todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad, a todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr, les juro que es mentira, les juro que es mentira. Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar. Digan quién ha visto un signo de pesos que le ponga precio a la vida y al tiempo. Diga quién me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo con milpa y ganado fue lo que tantos años añoró mi padre. Dinero maldito, ahora que te tengo, de nada me sirve. Si ya no tengo a mis viejos, ya mi padre y mi madre se fueron, tomados de la mano por el camino al cielo. Ahora que tengo todo.
Cuando yo era pequeña, vivía en una casa con mis padres, dice nuestra amiga escritora del léxico familiar. Cuando yo era pequeña y vivía en casa de mis padres, si mis hermanos y yo volcábamos un vaso encima del mantel o se nos caía un cuchillo, mi padre tronaba. No hagáis groserías, decía. Si mojábamos el pan en la salsa, gritaba. No rebañéis los platos, no hagáis menjurjes. Los cuadros modernos también eran, según mi padre, cochinadas y menjurjes. No los podía soportar, decía. No sabéis comportaros en la mesa. No se os puede llevar a ningún sitio. Todo el tiempo me hacen quedar como un zapato. Y decía, si fuerais a un restaurante famoso o bien importante, os echarían enseguida por hacer tantas cochinadas, eructar, lamberse los dedos, meterse los dedos a la boca. Tenía en gran estima a Inglaterra, mi padre. Consideraba que era el mayor ejemplo de la civilización del mundo. Durante las comidas, solía hablar de las personas que había visto ese día. Era muy severo en sus juicios y todo el mundo le parecía estúpido. Para él, un estúpido era un tonto. Me ha parecido un grandísimo tonto, decía, de alguien a quien acababa de conocer. Además de los tontos estaban los palurdos. Para mi padre los palurdos eran las personas que se comportaban torpe y tímidamente, las que se vestían de forma inapropiada, las que no sabían montañismo y las que no sabían idiomas. Llamaba palurdez a cada acto gesto nuestro que jugaba fuera de tono. No seáis palurdos, no hagáis palurdeces, decía, todo el tiempo nos regañaba. La familia funcional.
Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre.
Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento.
Vamos a intentar hacer un recorrido por esa idea y luego seguimos leyendo a nuestra amiga Natalia Ginzburg, italiana ella, a propósito de su padre, que hacía parte de una de esas familias que llamamos familias funcionales. La inspiración de ese programa hace parte de una, o está, digamos, vinculada a unas películas y a una serie de libros, pero sobre todo a una película, a una serie más bien, que estamos viendo en estos días, que se llama Santita. La historia, bueno, no voy a hacer el spoiler para que la quieran, para quienes la quieran ver, pero solamente digo que se trata de una familia bastante latinoamericana y mundial, diría yo. Una familia de bien, una familia de clase media, una familia que ha jalado para tener cierto estatus, cierta comodidad, cierta fluidez de capital. Y a veces pasa, en las familias funcionales pasa como pasa con la gente que no creía que Lilly Pink, la empresa esta comercializadora de ropa interior, de calzones, tangas, sujetadores, ropa deportiva para dama, fueran traquetos, porque parecían unos empresarios de bien, parecía gente chévere, ¿no? Bueno, fue un drama familiar lo que acaba de pasar ayer en las no sé cuántas cientos de tiendas que tienen en todo el país. Llegó la fiscalía y los llamó a puyengue, como dicen en la costa, los apretó. Bueno, pasa en las familias, que uno no sabe con quién es que está tratando, y las familias, como dice el comienzo de Karenina de Tolstoy, dice: todas las familias felices se parecen entre sí. Todas las familias felices se parecen entre sí y las infelices lo son cada una a su manera. Hay gente que ha cambiado el ¿cómo se diría? Como la máxima, y dice al contrario: todas las familias infelices se parecen entre sí y las felices lo son a su manera. Usted acomódelo como quiera. Pero lo que yo quiero conversar hoy es sobre esa cuestión, porque se habla mucho y se maltrata mucho esas dos palabras, ¿no? Se habla mucho de una familia disfuncional. Y entonces la familia disfuncional frente a la familia funcional, bueno, habría que revisarla. Habría que revisarla, y esa es la provocación de esta mañana, porque posiblemente estamos ante una trampa. La serie promete una familia, la serie muestra una familia funcional. Una familia funcional es una familia que funciona, ¿no es cierto? Una familia que todos trabajan, estudian, tienen aspiraciones, hay enfermos, hay problemas. Pero, como diría, la trampa de la familia funcional no radica en la funcionalidad misma. No, ahí no está el problema, porque todas las familias funcionales funcionamos. La trampa de la familia funcional está es en la idealización de la armonía, en la idea de que la cosa de la rigidez de los roles y la presión por mantener una fachada perfecta persista día a día, en esa especie como de calma chicha, decía Serpa. Quienes se acuerdan de Serpa, Horacio Serpa, el político liberal, espadachín de Samper Pizano, espadachín porque fue el que lo defendió tanto en el gobierno como después y antes, nunca pudo ser presidente, hubiera sido interesante haberlo tenido de presidente a Horacio Serpa. Decía él que había una calma chicha, es decir, pasan cosas, suceden vainas en la familia, hay problemas, pero de eso no se habla para que la familia funcione, para que la familia continúe. La otra, bueno, la Santita es una mujer, es una médica que atiende un hospital de partos, obstetricia, ¿no? Obstetra. Y hace otras cosas, hace servicios especiales en su consultorio. Vean la serie, es interesante, los textos son bastante, bastante buenos, irónicos, llenos de una carga social, de denuncia social, y me parece a mí que de alguna manera la familia funcional, ese es un modelo que se ha ido como, yo no sé, a mí me parece que se de la noche a la mañana se fue imponiendo la familia funcional, esa familia tramposa, diría yo. Confieso que hago parte de una familia funcional. O sea, no estoy hablando de los demás, estoy hablando también de mí. Estoy hablando también de mi familia, porque puede pasar que alguien crea que hablo de los demás. No, estoy hablando de mi familia en general y en particular también. La trampa de la familia funcional es la mentira de la ausencia de conflictos. Estamos bien, no pasa nada. Es mejor que eso no se hable en la mesa. Hay tufillo, hay idea de que pasan cosas, hay resquemores, hay asuntos sin solucionar, hay conflictos de vieja data, hay mentiras de vieja data, hay asuntos incluso delincuenciales o que por lo menos rayan en la delincuencia, hay aburrimiento, hay depresión, pero todo se maquilla con la mentira de la ausencia de conflicto, la trampa de creer que la familia funcional es aquella donde no pasa nada y donde todos somos felices siempre. La familia funcional debe ser criticada, debe ser explorada, me parece a mí. Tenemos la obligación de construir una autocrítica, de hacer una lectura autocrítica de lo que significa la familia, de lo que estamos haciendo como familia, porque buena parte de los asuntos asociados digamos al malestar, estoy leyendo un informe de suicidio, un informe de suicidio muy reciente que quizás lo voy a tocar en otro programa, habla del aburrimiento, habla de una especie de desequilibrio que está en la familia. Yo creo que escuchemos este audio, intentemos escuchar este audio que es una conversación de comedor de la serie Santita. Escuchemos y saquemos algunas ideas de esta conversación.
¿Eso? ¡Ay!
¡Oh! Pues por lo visto tú tampoco.
Está con madre, Lía. ¡Wow! Claro que estoy más guapa ahí que en persona.
Ay, no es cierto.
A ver.
Sí, pero está bien. Tú sigues subiéndome el ego, me gusta.
Lía es una artista increíble.
Sí. Wow.
Le pedí que me diseñara las invitaciones de boda, pero parece ser que es muy poco para ella.
Bueno, pero ya que estamos aquí en confianza, en familia y hablando de tu boda, yo quiero saber por qué te vas a casar tan joven. ¿Está embarazada? Están teniendo sexo prematrimonial.
Tatita, delante de los niños no.
Ay, estos niños saben qué rollo, ¿a poco no?
Sí, tuvimos educación sexual en la escuela.
Oh,
sí, yo lo sé todo.
Bueno, hasta donde recuerdo, tú también tenías planeado casarte muy joven.
Pues sí, pero por suerte Dios intervino.
¿No fue un conductor borracho?
A veces es difícil distinguir entre Dios y un conductor borracho.
Bueno, ya, por favor, ya.
Bueno, la ceremonia va a salir preciosa, pero solamente les voy a pedir un favor a todos para ese día. Compórtense, ¿sí?
Esa es tu manera de decirme que no estoy invitada.
Yo no te dije nada.
Porque si es así, yo me voy a las carreras y me llevo a estos chamacos, ¿verdad?
No, 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 de ninguna manera, no. Para nada.
Es muy aburrido, papá.
No, a ver,
¿cómo? Yo también voy. Odio las bodas.
Ah, no, pues gracias.
No es personal,
güey. A ver, no es personal, no todo tiene que ser personal. A propósito, si no me dejan vender mi parte del terreno, los voy a demandar por cabrones.
Ah, vas, vas, órale, no, diviértete. Tante. Sí, vas.
¿De qué está hablando?
No la gastas.
Pendejadas de hermanos. Ya tenemos a los inversionistas para los viñedos y el hotel. Estamos aquí para protegerte de ti misma. El dinero se te va como agua entre las manos, Santita.
No le hagas caso, tía.
Tú come, papá. Nunca lo hago. Necesito al mejor abogado que conozcas. Que le guste un buen pleito y que esté dispuesto a cobrar al final.
Conversaciones que descubren que hay bastantes, bastantes problemas en la familia funcional. Es una familia que funciona. Una familia que funciona bastante bien. Es decir, tienen poder, no tienen problemas económicos. Pero hay un subtexto allí que es una herencia. Me parece a mí que la familia funcional en general tenemos problemas de herencias. Hay unas pendejadas de hermanos. Hay una boda que se va a realizar en la serie, se realiza una boda y ahí hay un subtexto interesante, ¿no? Te vas a casar muy joven porque está embarazada, porque estás aburrido, porque te tienen ya cogido. Todo el diálogo alrededor de la intervención de la familia funcional en las vidas de los demás pasa también en la mía, repito. No es la de los demás, también es la mía. Si quieren, es solo la mía. Además, hay una conversación provista de tapujos, de tabúes alrededor del sexo, alrededor de la verdad. Ahí, en ese pedacito de conversación se conversa alrededor de las creencias, de la moral. La señora dice que no se casó porque hubo una especie de entonces la interrumpen y dicen, bueno, Dios no lo quiso. Y uno de los niños dice, ¿luego no fue un borracho que te atropelló? O borracha que te atropellaste más bien. Entonces ella dice, bueno, uno se confunde a veces y no sabe si Dios o un borracho es la misma cosa. Hay una lectura crítica de la moral, hay una lectura crítica del sexo. Y las familias todas usamos el comedor para lo mismo, para tramitar nuestra ironía, nuestra vergüenza, para tramitar la trampa, para ir construyendo poco a poco eso que se llama la... no es lo que parece, para tramitar eso que son los eternos conflictos de la familia. La realidad, la verdadera funcionalidad, incluye la capacidad de gestionar conflictos, no de evitarlos. Una familia sin conflictos suele ser una familia que reprime sus emociones. Sin embargo, la inspiración de estas películas, ya vamos a poner más tarde una parte de la otra inspiración, que es así como se llama La Familia. Una película, bueno, Juntas, muy interesante. Juntas son del norte de México. Juntas son de territorios asociados o muy cercanos al narcotráfico. Ya conocemos las zonas del narcotráfico en Colombia, dónde se instituyó, por qué se instituyó allí. No vamos a decir, porque luego dicen que Cepeda dijo que los paisas eran narcos y no, nadie dijo eso. Pero había unas condiciones, había unas posibilidades para que el narcotráfico naciera en el norte, en la Guajira, para que naciera en el Magdalena, porque había salidas, porque habían montañas. Y luego apareció en una zona, que es la zona de Antioquia, en la zona de Medellín. Y luego uno se pone a mirar y el tipo de familia, ¿no? Y las formas, las construcciones culturales de la familia funcional. La verdadera realidad de la funcionalidad incluye la capacidad de gestionar conflictos. Y la exigencia de perfección y represión son dos como fórmulas de la familia funcional. Vamos a salir adelante, vamos a estudiar, vamos a construir idearios o imaginarios de futuro, reales, incluso algunos, pero no se tramita lo que pasa durante, lo que pasa por debajo, lo que hay, lo que se guarda debajo del tapete, lo que se esconde debajo de las cobijas, lo que se esconde atrás en esos lugares donde no llega la visita, donde no llegan los demás, esos secretos, esas molestias, esas distintas imposibilidades que representa la familia funcional, porque la familia funcional debe funcionar. Tanto así, tanto es la presión de la familia funcional, que la comisaría de familia, que está inspirada en la conservación de la familia, por eso se llama comisarías de familia, que es un nombre que debería quitarse. Hay argumentos alrededor de esa idea para que eso no continúe. Bueno, por lo menos yo no voy a ningún lugar que tenga ambiente familiar. Me parece que deberíamos escoger otro tipo de lugares. Dice... La asociación está muy clara y es que la comisaría de familia persiste en mantener el orden familiar de una familia funcional. Por eso la denuncia, cientos, miles de denuncias de mujeres que van a la comisaría de familia a denunciar violencia económica, violencia física, violencia de género en sus múltiples formas, laboral, la convivencia, etcétera, y lo que reciben es una recomendación. ¿Por qué no vuelves y negocias? ¿Por qué no vas y tramitas? ¿Por qué no gestionas una vida familiar? Y luego entonces uno se da cuenta que buena parte de la asesoría alrededor de la pareja, alrededor incluso estas salas de ayuda que hay en los barrios, en las iglesias, el Estado mismo, todas propenden por, que las diferencias no nos impidan vivir. No, pero es que la diferencia es grande. Es que hay una parte de la familia que se quedó con lo que es de nosotros. Es que hay una parte de la familia que no nos soporta. Es que hay una familia que ha crecido y hay otra parte de la familia que no tiene nada. Es que hay una parte de la familia que está muy enferma. Es que hay un familiar que está desempleado. Es que tenemos un familiar que tiene una enfermedad terminal. Tenemos un familiar, una familiar, como dijo en estos días un amigo, que sopla. Marihuanero, drogadicto, es que hay un familiar que tiene mañas, escondámoslo. 8:29 en la mañana, ya seguimos con la familia funcional y otras cositas. Orquesta Aragón, Nosotros que nos queremos tanto.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. y aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros,
¿por qué no puede quedarse en Holanda?
Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino.
Mírala.
Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño,
familia,
te quiero con el alma. Te adoro, el nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós.
Familia, familia.
Escuchemos una parte de la segunda película. Y bueno, ya les voy a hablar de unos libros que nos inspiran, como el de Natalia Ginzburg, Léxico familiar. Esto que viene acá.
¿Esa mariposa?
Familia, familia, hey. Hay una cosa importante que les quiero decir. Bueno, dos cosas importantes.
Ay, pero no te vas otra vez a poner a chillar.
Ay, ¿qué? Sí. ¿Te da miedo que se vea que soy un ser humano o qué?
Oh, León, datiloso.
Alan, mi único hijo hombre...
Nieto.
Me hizo ver que lo trato mal, sin una razón lógica. Y tiene razón, te jodo a cada rato. Reacciono mal a cada cosa que haces. Y no hago lo mismo con las mujeres de la familia. No es que no hagan nada que no me saque de quicio, al contrario. Pero te prometo que no lo voy a hacer más. Voy a tratar de entender por qué lo hago. Te pido una sincera disculpa. Eres un buen muchacho. Y hacen falta huevos. O varios. Para hacer lo que hiciste. Señalar a quien te agrede. Mis respetos. Por Alan.
Saluda, abuelo.
Salud.
Salud. ¿Qué onda con tanta disculpadera? ¿Te estás muriendo o qué?
Todos nos estamos muriendo.
¿Nos estamos muriendo?
No, mi amor, es un juego en el que se está muriendo.
¡Provecho!
¡Provecho!
Gracias.
¡Provecho!
Yo quiero... gestar.
Es interesante... construir, digo yo, una conversación alrededor de las expresiones que surgen en los comedores de la familia. Aquí tenemos otros ejemplos de eso que dice Natalia Ginzburg, léxico familiar, de una familia funcional. Aquí nadie está agarrando, no se están matando, no en absoluto. Pero esta familia, que también es de Chihuahua, que tienen, digamos, el conflicto central es que vivieron todos en una gran casa, tienen un viñedo y de la noche a la mañana pues todo el mundo se fue, el papá es el único que va que se queda y tiene que determinar qué van a hacer con eso porque él no se puede quedar toda la vida cuidando eso, además ya está, como dice en la conversación, muriéndose porque a la larga, como dice la película, todos nos estamos muriendo. Todos nos vamos a morir, pero además nos estamos muriendo, la vida tiene ese fin, nos guste o no. ¿Vas a llorar ya, papá? ¿Ya vas a empezar con la lloradera? Se interpela la masculinidad. Un hombre, el señor, el adulto, el papá, decide poner la cara y decir, no voy a matonear más a mi nieto. Entiendo que mi nieto tiene otras posibilidades, tiene otra identidad, tiene otra cultura, tiene otra subjetividad y decido decirlo en público. hay un matoneo, hay un hijo con síndrome de Down, el último, el Cuba, y quién se va a hacer cargo de él cuando el papá no puede hacerlo. El drama de las relaciones familiares, de las mujeres, el trauma de mujeres que no llegaron con su marido a la conversación, al almuerzo, porque sus maridos estaban en otras cosas, el subtexto que hay allí, pero son familias funcionales, es decir, familias chéveres, familias que siguen andando allí, ¿no es cierto? Entonces hay una trampa en la familia funcional que hace creer que la unión familiar significa ser todos iguales. A menudo confunde la cohesión con el enredo o la dependencia emocional con esta omnipresencia, porque la familia funcional tiene eso, una omnipresencia o del padre o de la madre, o de la hermana mayor o de la hermana menor, o del hermano mayor, la omnipresencia. Mejor que ella no lo sepa, es que mi mamá nos está controlando todo el tiempo. Mi mamá quiere saber absolutamente todo, o mi papá, o mi hermana, que es la que quiere solucionar todos los problemas. Esa omnipresencia en la familia, dice Natalia Ginsburg en Léxico Familiar, la omnipresencia construye o constituye uno de esos, de esas taras de la familia funcional. Hay una especie como de sombrilla, de manto, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se celebra el Día de la Madre en Colombia. Cada vez está más controlado, porque yo creo que cada vez nos reunimos menos también. Y lo que pasa es que el Día de la Madre, que no demora, ya va a ser ahoritica, en mayo, nos reunimos y empezamos a contar cosas y a decir cosas, y empieza el léxico familiar. Y entonces, ¿hasta cuándo se van a quedar con la casa de mi mamá? Y entonces, ¿al fin qué pasó con ese lote? Y entonces, ¿al fin qué pasó con la niña? ¿Con quién fue que se fue a vivir? Y entonces, oiga, ¿y ustedes por qué decidieron que no se cambiaban de casa? Oiga, ¿y ustedes cambiaron el carro al fin o no lo cambiaron? Oiga, ¿y ustedes al fin sí fueron al viaje ese? Oiga, ¿ustedes cómo se la pasan más con su suegra que con la familia de nosotros, no? Oiga, ¿verdad que ustedes, que usted cambió de trabajo y consiguió más plata, no? El léxico familiar está cargado, el léxico familiar está, digamos, contaminado, porque quizás no hay nadie más que se conozca que una familia funcional. Y esa familia funcional, al tener tantísimo conocimiento de sus vidas, de sus tragedias, de las angustias que vive cada ser humano de la familia, hace que el léxico familiar esté lleno de lugares comunes, pero además de lugares invasivos. Se invade con el lenguaje. Estas dos películas, porque el cine tiene que servir para algo, los libros tienen que servir para algo, deben tomarse en cuenta, debería haber una conversación seria, tranquila, debería haber una conversación o por lo menos actos de liberación y no seguir manteniendo las formas. Mantener las formas es morirse en vida. Mantener la apariencia es morirse en vida, dicen los que saben de esto, los que de verdad quieren asesorar, no lo otro, no la gestión esa de la comisaría de familia, de briegue a conciliar con su marido. Todos tenemos un papá borracho, un marido borracho. Pero hay cosas que no se pueden conciliar. Hay cosas que no se pueden reconciliar. Hay cosas que no se pueden arreglar. Pero sin embargo, la familia funcional hace lo imposible porque pase así. Aquí está una canción muy bella de los Patuma, La Casa Nueva. Finalmente y después de mucho tiempo les van a dar una casa a los viejos, pero resulta que es una casa de esas que hace esta inmobiliaria, esta constructora, casas de 10 por 10. Es una barraca, dicen ahí. Es una casa nueva, pero no era lo que esperábamos, dice la canción.
Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, cazuela, asado, champán, vino blanco y tinto, mucha gente y la casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años, llenos de penas blancas. Primero, hubo discursos, me felicitaron y hasta me tomaron fotos con la vieja abrazado. Luego, como es lógico, ya no hay nada importante. Importa solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos. Los niños están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos y yo con mi copa. Solo en un rincón la busco escondida de todos. Hola, vieja. Bailamos, ¿qué importa todo esto? Lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bien de platos, ahora tú eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos. Yo bebo de la tuya. Amigos, amigos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me encontrara contándote en secreto mis siniestras ideas? ¿Cuál casa si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casa, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo? Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán, amor. Amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. Mira, todos se han ido y hemos quedado solos. Y yo estoy casi borracho, parece, lo ves. Solo, solo, sin hijos se van felices. Y tú te pones más vieja. Y yo más viejo y más triste, pero en fin, bailemos. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo, nada tenemos nueva casa.
Dice Natalia Gisbur en Léxico Familiar, a las excursiones solo se podía llevar un determinado tipo de alimentos, queso, fontina, mermelada, peras y huevos duros. Y solo se podía tomar el té que el mismo papá preparaba en el hornillo de gas, inclinada sobre su cabeza, absorta su pelo rojo cortado a cepillo y protegía la llama del viento con su chaqueta de lana de color hollín, chamuscada y pelada por las zonas de los bolsillos. Todas las vacaciones llevaba la misma. los paseos de olla, los viajes a la casa vacacional, las excursiones, el tiempo de vacaciones. Con el tiempo, el léxico familiar dice, con ellos no voy, o solo voy con estos otros, o si vamos que sea para cocinar aparte o para comer en restaurante. No quiero que cocinemos juntos porque siempre ha habido un problema. Pero no son familias de sicarios, ni son, nos estamos matando a cuchillo, ni nos estamos insultando. Pero hay un léxico familiar de una funcionalidad tramposa que no nos ha dejado vivir, que no nos deja vivir, que no nos deja estar. ¿Quién se quedó finalmente con la mamá enferma? ¿Y por qué pasó esto? Que solamente una persona la atiende. ¿Por qué la mamá o mi mamá vive solamente con mi hermana? ¿Por qué los demás no nos enteramos de sus exámenes, de su vida médica? Pero somos una familia funcional. Yo estoy aquí cuando me necesitan y como dicen los verdaderos bogotanos. Y no digo cachacos. ¿Cuándo almorzamos, hermano? ¿Cuándo nos tomamos un tintico? Que parece una frase lapidaria para decirle, no lo quiero volver a ver. Ojalá nunca vayamos a almorzar ni a tomar tinto. Es que usted no se deja ver, hola. ¿Cuándo nos vemos? Con ese que nos tropezamos en la calle, porque nuestro léxico está cargado de simulación, que es la otra carga que tiene la familia funcional, la simulación, una simulación asociada a, ¿cómo se diría?, a la posibilidad de salir rápido del lío. Cuando almorzamos, yo encuentro que todo está bien, bueno, qué rico haberlos visitado, oiga, hace rato que no venían. La trampa del léxico familiar. Dice Natalia Ginzburg, hay que leer a Natalia Ginzburg, la italiana, llena de libros, llena de novelas maravillosas, sobre la trampa de la familia funcional, sobre la trampa de la familia en general. Y no me refiero a que no haya que hacer familia, ni mucho menos. Me refiero a que este programa Reza, es una conversación sobre cómo se construye el lenguaje. Yo soy comunicador de formación y entiendo que la comunicación es el valor fundamental de cualquier relación. No lo digo todo, también callo, también oculto, pero entiendo cómo funciona el lenguaje, entiendo cómo funciona la comunicación. La trampa que los miembros se sientan atrapados en el papel de el fuerte, el conciliador, el buen hijo. Y eso impide la gestión. La buena mamá o la mamá omnipresente, la mamá que soluciona todo, o el papá que soluciona todo, o el hermano que soluciona todo, son taras familiares. Son taras familiares, son taras que impiden la independencia, la libertad. La realidad de la funcionalidad requiere flexibilidad. Las reglas y roles deben adaptarse a la crisis y a los cambios. Tenemos una crisis, porque todas las veces está endeudado. Bueno, vamos a resolver esa crisis, pero vamos a decirlo sin filtros. Tenemos una crisis porque no se consigue empleo, y esa me decía en estos días una amiga, quizás de las taras más graves de la familia funcional. Y es que cuando alguien tiene desempleo, cuando alguien está en vacancia, cuando alguien pierde la capacidad económica, qué paria que se vuelve en la familia, qué cosa tan dura entre nosotros los familiares funcionales, como me volvió vago. El año pasado conversé con una amiga y le dije que tenía problemas de empleo, que lo de la oficina estaba complejo, que estaba complicadito y todo. Y me soltó una cosa fuerte, me dijo, bueno, una cosa funcional. Me dijo, con tal que no se vuelva un vago y un mantenido. No sé si me estaba hablando a mí o si le estaba hablando a alguien que estaba escuchando la llamada en el lugar desde donde me hablaba. La trampa de las familias que son tan amorosas o protectoras que impiden el crecimiento, la madurez o la independencia de los hijos y las hijas, especialmente común en la fusión madre-hija. Ceniza en la boca. Madre-hija. Hay que leer. 8:50 de la mañana, la familia funcional. A propósito de las familias funcionales.
María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Se siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación. Será la boda. Y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje, ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste. Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo volvió, dijo, caballero,
me estoy acordando con el asunto de Lily Pink. Más de 100 tiendas fueron intervenidas por la fiscalía. Y me pongo a pensar lo mismo, ¿no? Porque como en las empresas nos dicen así, esto es una gran familia. Enseguida me escondo. Y llega de la noche a la mañana una comisión, pero no una comisión para el banco, sino una comisión de la fiscalía, y dice, es que resulta que esto queda sellado desde hoy, desde este momento, porque este comercio de Lily Pink está asociado a negocios de narcotráfico. Y la pregunta es, ¿esa gran familia de Lily Pink, algunos intuían? ¿Algunos sabían? ¿Algunos sospechaban? ¿Algunas y algunos lo conocían de verdad? Y todos funcionaban dentro de la empresa. Seguramente muchos incautos, ¿no? Mucha gente que no tenía por qué saber de dónde viene el dinero del patrón. Y me pongo a pensar en esa analogía, ¿no? Muy cruel, claro, muy cruel. Pero la analogía, pues, no es literal. La analogía es una posibilidad, una alternativa en el lenguaje. Es que no sabíamos lo que pasaba con esa familia. Es que no estábamos enterados de las situaciones. ¿Por qué funcionábamos? ¿Por qué andábamos? ¿Por qué salíamos en la mañana, volvíamos en la noche? Es un poco el léxico familiar, ¿no? Como yo salgo temprano y vuelvo hasta por la tarde. Como yo, ellos se van a estudiar y yo ya no me entero, porque como yo no los cuido, los cuida mi hermana, los cuida una señora, el tío es el que está con ellos. El léxico familiar está lleno de trampas, está lleno de simulación. Esa maravillosa, yo digo maravilloso porque simular es de las cosas más bellas que hay, esa fórmula que aprendimos como indígenas y como afroamericanos, para evitar al patrón, para evitar el problema, simular. Es decir, te muestro otra cara que no es. Lo hacemos todo el tiempo. El lío es cuando vivimos toda una vida de simulación. Y entonces otras familias y otras como la mía, entonces se muere alguien, se muere el señor de la casa, el abuelo de la casa, y extrañamente la abuela, que queda viva, que tenía achaques, saca restos de donde no sabemos y empieza a vivir. Ah, carajo, pero ¿qué pasó, abuela? ¿Y ahora por qué ahora usted está tan sana? Porque se le murió la terapia que tenía al lado. Entonces, pasa mucho. Lo conozco de casos visibles que no puedo relatar ahora, pero que los conozco de primera mano. Gente que se le murió el marido, señoras que se le murió el marido y las señoras empezaron a vivir. Gente que se separó y empezó a vivir. Y estamos llenos de novelas de esto, ¿no? Mujeres, hay todo un club, hay todo un escenario en los Estados Unidos, en México, conozco que hay algunas cosas de estas en Argentina y yo me imagino que en Colombia. Mujeres separadas, mayores de 40 años, que se separaron y decidieron decidirse por el lesbianismo o decidieron vivir una vida de una sexualidad amplia, de una sexualidad distinta, de una afectividad libre, de otro tipo de relación. Ya no se vuelven a casar. Ya no vuelven a donde las habían maltratado. O pudieron haber tenido una buena vida, pero había también simulación en esa buena vida funcional. 8:56, nos vamos con los relatos de Hernando Suárez. Hernando Suárez lanzará esta tarde en la Feria del Libro uno de sus relatos. Hernando, si me estás escuchando, ¿cómo se llama el libro que van a lanzar hoy del proyecto Artefactum, en donde tú vas a lanzar y vas a leer en voz alta uno de los relatos tuyos incluidos en el libro? Si estás por ahí, te agradezco. Mientras tanto, pongamos el relato de hoy. 8:57 minutos. Hernando Suárez. Los relatos de Hernando Suárez acá en Encuentro Radio, la revista Una Pasión. Bienvenido siempre, Hernando, a esto que se llama
Una Pasión. Ir todos los días se convirtió en pasión. No concibe dejar de pasar de lunes a sábado a la misma hora al sótano del Santo Domingo, el billar que funciona en el centro de la ciudad. Se inició en el billar a carambola libre en los años de secundaria, seducido por compañeros que lo invitaron al billarín de Don Chucho cerca del colegio. Desde las primeras tacadas torpes, se emocionó con las tres bolas, su tas, 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 al chocar una con otra, el rebote de las bolas en la banda y poder que una, la atacadora, pegará a las otras dos bolas. En el Santo Domingo lo conocen hace más de 30 años, los mismos que tiene de haber llegado al Guavio, barrio cercano al centro. Día a día, con total puntualidad, Marco desciende al subterráneo donde se encuentran las mesas. No baja con la misma agilidad de tres décadas atrás. Las escalinatas han recibido sus pisadas rápidas y ahora, cambiadas por la necesidad, se acostumbraron a su paso lento. Marco baja con cuidado. Sus 75 años lo demandan. Cuando jugaba donde Don Chucho, a veces lo acompañaba el miedo. Algunos compañeros suyos y él mismo sufrieron la llegada intempestiva de papá o de mamá con rejo en mano para sacarles del billar. Soportó un par de cuerazos de parte de su mamá, quien lo gritaba profetizando que iba a ser un vago, un tomatrago, un mal marido, un irresponsable. Nada de eso se dio. Marco descubrió en el juego de billar un universo de academia, diversión, reto y búsqueda de sí mismo. en el billar de Santo Domingo, Marco, con el filtro tapizado por un bigote blanco y espeso y parado en unas zapatillas azules de cordón blanco, llega directo a los casilleros donde está su taco. Es el casillero 28. Lo separó y estrenó desde hace 12 años, cuando el belga Ronald Fortonmon logró una serie de 28 carambolas a tres bandas. Han cambiado los casilleros y cada que instalan nuevos le dejan el mismo número por petición suya. Su mujer, con la que tuvo tres hijos, lo conoció sabiendo que él y el billar eran siameses. Ha dicho que los únicos días, aparte de los domingos y festivos, que recuerda que Marco no ha jugado, han sido el día del matrimonio y cuando nacieron los críos. Al terminar la secundaria, combinó estudio y juego, luego trabajo y juego. A dos cuadras de la oficina donde empezó a trabajar de auxiliar contable había un café. El café era entonces visto como un antro de perdición donde, bajo los tangos, lunfardos y milongas, las cabareteras se congraciaban con los clientes, los de la tomada de café o trago y con los jugadores de billar. Las mesas de billar mantenían iluminadas por luces encerradas en campanas verdes de metal y el humo de los cigarros parecía quedar atrapado en ellas. Marco marcó sus líneas. El billar y el trago no se la llevan bien cuando hay de por medio apuestas. Aprendió a apostar y no beber mientras tenía empuñado el taco. Cuando compró el taco para el casillero, buscó que fuera fino, en ébano, con una virola fuerte y un casquillo pequeño. Marco apreció siempre el casquillo delgado y la culata firme para dar mejor los golpes y efectos. Ha ido cambiando de taco. Su mujer, con tantos años como él mismo, siempre se resignó a que su marido nunca llegara temprano a casa. Cuando le dio la apostadera, que por suerte fue poco tiempo, allá en el billar de Frente Coca en su barrio, unas veces llegaba con buen dinero y otras con los bolsillos rotos. No era cuestión de suerte, Marco lo tenía muy claro, porque en el billar se combinan la disciplina, concentración, pulso, cálculo, análisis y sobre todo la búsqueda de lo perfecto. Llegar a las 28 de Ronald Fontomone y del japonés Konori y del belga Seuleman. Quiere hacer parte de esa lista, como quien corona el Everest. Saca su taco de ébano, se calza el guante de licra que cubre el pulgar índice y el dedo corazón. Los demás dedos quedan libres para hacer soporte sólido. Inicia su rutina de 2 horas diarias de práctica en solitario. En su mente está el número 28. Le traen 3 tintos en las 2 horas. A veces, curiosos se paran como en un VIP a observar al hombre que ignora los partidos de fútbol que aparecen en las pantallas de los televisores anclados en las paredes del billar. Se para frente a la bola atacadora. Siempre elige la amarilla. Sus zapatillas azules con cordones blanco hacen triángulo con el final de sus piernas arriba. Revisa las 3 bolas. Dibuja en su cabeza el trazado que debe hacer la atacadora para golpear las otras 2 y en su rodada tocar 3 bandas como mínimo de la mesa. Se arquea tanto como lo demanda la jugada. Relaja el cuerpo. Mira y mide con los ojos dónde debe pegar la bola atacadora, cómo debe tocar 3 bandas para llegar a la segunda bola. Calcula el efecto. Toma con 3 dedos la parte gruesa de la culata del taco y lanza la atacada. Se yergue. Observa si lo diseñado se vuelve realidad. Su rostro no dice nada. Cada que falla una jugada, la marca, la repite una y otra y otra y otra vez. Cuando la logra, la repite y repite y repite para tener claro en qué posición quedan las bolas para la siguiente atacada. Debe ir una o dos jugadas por delante, como en la vida, como un ajedrecista. Cada contacto del casquillo del taco con la bola de billar es un acto elaborado, una decisión con cálculo que solo espera que la bola que da el golpe toque las otras dos, como si se diera una visita anunciada y esperada. Aparece a las 4 de la tarde. En el billar lo saben y siempre dispone una mesa para él. A las 6 suspende el ejercicio. Solo entonces saluda. Conoce a todos los que van a diario al billar y ellos lo conocen. No saben nada de él y él tampoco sabe de ellos. La terquedad en encontrar la perfección los une. Forman parejas y juegan. No hay parejas fijas. Con los que hay se cuadra. Total, todo mundo sabe cómo juega el uno y el otro. Juega una partida que casi siempre termina a las 8 o un poco antes. Hace unos años jugaba hasta más tarde. Sabe que tiene que subir bastante para llegar al guavio. Que lo debe hacer lento por aquello de la edad. Pero que no hay afán. Que arriba lo espera su anciana mujer y que de nuevo mañana lo espera el casillero, el taco y las 28 en serie que son su meta.
Ay, Hernando. ¿Y yo qué digo ahí, hermano? Yo quedo ahí como medio tonto, mano. Absorto, para usar una palabra literaria. Quedó en mudez absoluta. Qué brillantez, hermano. Más brillante que las bolas esas que ponen ahí en el dorado. Qué narración, hermano. Autobiográfica me parece en algunos aspectos. Me parece que echando vainas en otros. Pero en general vuelve otra vez la atmósfera. Vuelve otra vez Bogotá, mi Bogotá, Millonarios del alma. Recorrí rostros del dorado, recorrí los casilleros. ¿Cómo me falta de argumento para ser villarista? ¿Cómo me falta? No soy ni siquiera un polluelo ni un aprendiz de nada, no soy nada respecto de esta gente profesional. Jamás he llegado a dos carambolas en serie. De tal manera que mi respeto, señor villarista del relato. Otra vez hace una serie. Otra vez deja enmesados a los demás. Y nos pone a revisar que la vida cotidiana, y creo que en el fondo también hay algo de familia funcional, ¿no? Una mujer que se resigna a que su marido todos los días va al billar. Bueno, así lo conoció. Me conociste en las tiendas y me conociste en el billar. Esta tarde estará Hernando Suárez haciendo el lanzamiento colectivo de el libro que aparece como resultado del proyecto Artefactum. Dice, para que el tiempo no se sienta como arena, debe ser, para que el tiempo no se sienta como arena, él leerá el fragmento, un fragmento de La Puerta de Sandro. A mí me parece que lo leíste acá, me parece, ¿no es cierto? Entonces, quienes estén interesados, estará Hernando en la Feria del Libro de Bogotá, gente importante. El man pasa del billar a la Feria del Libro sin rubor alguno, sin mosquearse. Creo que falta esta canción. Familia es familia.
saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Oh, oh, oh.
Aclaremos algo desde el inicio. La familia funcional sí existe, porque funciona. Porque cada parte del engranaje funciona. El problema es cuando algo del engranaje no funciona. No hay nada más implacable que la familia funcional. Lo que existe es una familia funcional perfecta, o lo que no existe es una familia funcional perfecta. El problema no es creer en la funcionalidad, el problema es confundirla con la perfección. Alguien dijo por ahí, es que somos una familia tan bonita, tan perfecta.
Lo que nunca hemos tenido.
Y enseguida, cuando llega la dificultad, ¡ay, papá! Nos esperan muchas tareas en el día. Estaremos en la Feria del Libro. La casa, clavícula, léxico familiar, algunos de los libros que propongo para la lectura de familias, y bueno, Sandor Maray, volvamos a Sandor Maray.
En la buena y en la mala, juntos caminando.
Chao, mucho gusto haber estado con ustedes, siempre agradeciendo a la audiencia, qué bacanos son. Para que esto funcione, para que este programa funcione, necesito de ustedes. Gracias. Les amo. La familia radial de Encuentro Radio. Hernando, nos pillamos en la tarde. Te veré cuando te vea, dijo el hombre de Apulo. Chao, chao. Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere...